96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a
un gran. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez. 5 de la mañana con 4 minutos. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Ya sabe que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México y también nos encuentran en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 12 de diciembre del 2022, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, es el Día de todas las Guadalupes, muchas felicidades. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Millones de peregrinos de todo el país regresan al Tepeyac después de 2 años. Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, han desfilado más de 3 millones de personas. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que será en el 2023 cuando reinaugure el Tren México-Toluca. Masacre en la comunidad del Durazno en Coyuca de Catalán, Guerrero. 7 personas fueron acribilladas. Un comando armado asesinó a varios hombres, entre ellos a un niño. También una jornada violenta se registró en Puebla, donde hay 9 muertos. En temas políticos, alista el Senado de la República al menos 70 cambios al Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó Ricardo Monreal, adelantó el senador morenista que eliminará la llamada cláusula de vida eterna para los minipartidos. Porfirio Muñoz Ledo dice que la reforma electoral de López Obrador es un golpe de Estado. En Nuevo León, Marcelo Ebrard pidió piso parejo a Morena para el 2024. Un sismo de magnitud 6 despertó a la Ciudad de México este domingo. No se reportaron daños. Activada la alerta amarilla por temperaturas hasta de 4 grados en diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México. En Hidalgo encontraron sin vida a Edith Pérez, una mujer que había sido reportada como desaparecida desde el jueves. La Profeco advirtió que multará a Ticketmaster por haber revendido boletos al concierto de Bad Bunny, afectando a miles de fans que se quedaron sin entrar a la presentación este fin de semana. Son las 5 de la mañana, ya con 8 minutos. ¿Cómo despierta? ¿Cómo amanece? Pase por aquí. Hay mucha información, arrancamos este lunes madrugando con mucha información, pero vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y allá se encuentra Octavio Pérez. Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal?
Octavio Cruz, adelante.
Saludo a ti al auditorio.
Buenos días, ¿qué nos depara el clima? Frío, calor, lluvia, ¿cómo nos prevenimos?
Sí, pero pues hoy una mañana fría, actualmente sobre los 9 a 10 grados Celsius en las alcaldías del norte de la Ciudad de México, donde estarán los peregrinos que estarán teniendo temperaturas ahí en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Basílica, sobre los 9 a 10 grados. Sin embargo, para alcaldías del sur de la ciudad, sí se están esperando de 3 a 5 grados Celsius esta mañana, bastante fría. Entonces, les recomendamos que pues se mantengan bien abrigados para estas temperaturas de la mañana. Por otra parte, pues esperamos que el frente frío número 16 se desplace sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la segunda tormenta invernal se ubicará en el noroeste del país. Ambos sistemas originarán un marcado descenso de temperatura con intensas rachas de viento y posibles tolvaneras en estas regiones. Lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el sur, sureste y en la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente frío, muy frío, durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, Vero.
Pues nos mantendremos muy pendientes. Gracias, gracias, Octavio, por la información esta mañana desde el lugar de los expertos, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para que no nos sorprenda y para que no nos falle el clima. Un fuerte abrazo. Buen inicio de semana.
De nada, y a abrigarse muy bien.
Noticias W.
Así es, abrigarnos muy, muy bien, porque en algunas alcaldías, ya lo decía Octavio Cruz desde el Servicio Meteorológico Nacional, que va a estar haciendo frío, así que abríguese bien, va a salir o se queda en casa, tómelo muy, muy, muy en cuenta. Y la pandemia del COVID-19 y las enfermedades respiratorias y la influenza, pues siguen generando contagios, así que ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos en esta temporada, un ponche no nos va nada mal. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir. Bueno, le recuerdo que hoy es lunes. No circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Que va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente y le sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Después de dos años que no estuvo abierta la Basílica de Guadalupe, o que estuvo muy, muy controlado el acceso por la pandemia del COVID-19, este año miles, cientos de miles y millones de peregrinos han regresado a la Basílica de Guadalupe a contemplar a la Virgen de Guadalupe en este 12 de diciembre. Anoche fueron las tradicionales mañanitas, pero han llegado en todo, en camiones, en bicicletas, caminando de rodillas para cubrir una manda, para pedirle a la Virgen toda la crónica. En este amanecer la tiene mi compañero Octavio García, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Octavio, buenos días.
Así es, muy buenos días, te saludo con gusto. A pie, de rodillas, en muletas, en sillas de ruedas, a caballo, en motocicletas, autos, autobuses y hasta en el metro, miles de peregrinos de todas partes del país y fuera de él acudieron a la cita insoslayable de cada 12 de diciembre en el centro mariano más grande de Latinoamérica y de México, la Basílica de Guadalupe. La distancia y el cansancio no hacían mella en el ánimo de los feligreses, mucho menos un sismo. Debían llegar a la casa de la Virgen Morena.
Venía a dar gracias por todas las bendiciones, por lo que sobrevivimos. Todas las bendiciones que nos brindó todos estos dos años de pandemia.
Dios dijo que para orar era o parados o hincados. Por eso yo vengo y le suplico que se una mi familia.
Vengo con el dolor de las piernas, ya quisiera hincarme. Sí, pues vengo desde Chalco hasta acá caminando, pero pues tengo que entrar caminando, echarla como caiga.
De Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco. Sí, venimos caminando. No se pudo por lo de la contingencia. Estuvimos mal, pero benditos a Dios, ahorita ya podemos venir a visitar a la Morenita.
Con fe inquebrantable, la mayoría vino para dar gracias por los favores recibidos, los menos solo a visitar el templo. Son muchas las peticiones que se le hacen a la patrona del Tepeyac.
Me llamo Manuel y venimos de Atlixco, Puebla. Peticiones a la Virgen, más que nada que me cumpla todo lo que le vaya a pedir. Salud, que me perdone todo lo malo que haya hecho.
Ah, pues venimos a dar gracias, joven, por las cosas buenas que nos ha dado la Virgen, ¿verdad? Más que nada es eso, y dar gracias por la salud que nos da.
Yo vengo a darle gracias porque gracias a ella yo salí de operación. Me operaron de un tumor con cáncer. Tengo en la cabeza y la verdad, pues yo quiero dar gracias.
Más que nada vengo aquí para que me ayude porque pues yo tengo vicios fuertes y pues quiero ponerme de pie, así como pues hacer la penitencia aquí, venir y ponerme de pie.
Hoteles y moteles a tope este día. La casa del peregrino nomás no se dio abasto. Por eso muchos visitantes hicieron de los autobuses o camiones de redilas improvisados campamentos sobre ruedas, sin importar las inclemencias del clima, pues para ellos salieron bien preparados.
Pues veniendo con devoción no se hace difícil, pero sí hay que, pues cansado. El clima, el calor le agota a los muchachos.
nosotros venimos, nada más venimos como serán 40, porque ya no estás en lo mismo que estemos afuera, que estemos aquí.
Mi mamá y toda mi familia traemos muchas cobijas y muchos colchones.
Como lo tenía estimado la Concanaco Servitur, los festejos guadalupanos sirvieron para activar la economía formal e informal.
Gracias a Dios, ahí va saliendo. Lo que más se vende son las pulseritas. Son lo más tradicional. Mire, chicas guapas hoy no pagan. Paga la mamá.
Los danzantes no pudieron faltar este día.
Tiene un significado, nos representa a nosotros como guerrerenses.
Ya entrada la tarde, casi de noche, el frío empezó a calar en el cuerpo y algo de alimento caliente no caía mal. Doña Yolanda lleva 19 años ofreciendo comidas y cenas calientes a los peregrinos. No quiso revelar el motivo, pero seguramente es una manda.
Cada año, bendito sea Dios, hago. Yo soy la que empiezo desde ayer, desde antier. Empiezo a preparar las cosas. Siento bonito que me dé la bendición la gente.
Finalmente, y después de la larga espera, en punto de la medianoche, millones de voces se dejaron escuchar al unísono entonando las mañanitas a la guadalupana. Al momento de este reporte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México calculó en unos 3,100,000 peregrinos que habían llegado a la Basílica a lo largo del domingo con saldo blanco. Solo 3 personas que se extraviaron, pero que después fueron encontradas y entregadas a sus familias. Poco más de 3,000 atenciones médicas y solo 3 traslados a hospitales, pero nada de gravedad. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Octavio García. Gracias por la información y por esta espléndida crónica que nos has compartido. Y sí, se dispuso de un intenso operativo de seguridad. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Tras casi 3 años de pandemia, las actividades en la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre del 2022 se abrieron completamente al público. Y este fin de semana, alrededor de 3 millones de visitantes acudieron a ver a la Virgen Morena en el 491 aniversario de sus apariciones. Pero según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solo ayer domingo hasta las 8 de la noche habían llegado más de 777,000 peregrinos a la villa. La jefa de gobierno dijo que hasta anoche todo transcurría con normalidad, así que el saldo era blanco. Pero vamos a escuchar al secretario de gobierno, Martí Batres, que anoche daba estos datos.
Hubo 8 extraviados a lo largo del día, pero los 8 ya fueron encontrados. También tuvimos más de 1,000 atenciones médicas aquí y en los módulos. Y por otra parte, de las atenciones médicas, podemos decir que prácticamente casi todas fueron en el mismo lugar y solo 4 casos ameritaron traslado a hospitales. También ha habido un clima de seguridad. El día de hoy no se ha reportado ningún tipo de incidente delictivo.
Y hoy, Vero, aunque en menor cantidad, se sigue esperando todavía la llegada de miles de visitantes. Hasta aquí la información.
Mi compañera Rocío Jardines, también muy atenta en la cobertura sobre la visita y esta gran peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, nos compartió el siguiente testimonio. Vamos a escuchar.
Me llamo Leti Díaz y vengo de Amanalco de Becerra, Estado de México.
¿Viene usted cada año? ¿Viene algo
cada
para
año
especial el día de hoy?
No, darle gracias a la Virgen por todas las cosas que me ha podido dar.
¿Algo que nos pueda compartir de lo que le haya dado en este año la Virgen?
Bueno, tuve un accidente y gracias a Dios sobreviví y aquí estoy.
Pues ahí está, son muchos los motivos que llevan a miles y miles de peregrinos de diferentes regiones de la República Mexicana, también peregrinos de otros países que vienen a dar gracias a la Morenita del Tepeyac y que vienen a pedir alguna necesidad y que vienen también a cumplir alguna manda. Una tradición que se vio interrumpida los 2 años anteriores por la pandemia del COVID-19 y también ahora en este 2022 han regresado los peregrinos al Cerro del Tepeyac, a los pies de la Morenita de la Virgen de Guadalupe. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Y es que hubo una balacera, una masacre en la comunidad Los Duraznos, allá en Guerrero. Nuestra corresponsal, Laura Sánchez, nos tiene todos los detalles. Adelante, Laura.
Pero me da gusto saludarte. Este fin de semana, en la comunidad de El Durazno del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, se registró un ataque armado que dejó 7 personas muertas, una de ellas un menor de edad. De acuerdo a la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, dijo que unos 100 hombres armados irrumpieron en esa comunidad. A la 1:30 de la tarde del sábado pasado llegaron los hombres armados a bordo de varias camionetas. Fueron casa por casa a pedirle a la gente que se trasladara a la escuela primaria para una reunión. Cuando llegaron los primeros 7 pobladores a la escuela, los asesinaron a balazos. Uno de ellos fue quemado junto con su moto. De acuerdo a la información, los pobladores, cuando escucharon los balazos, se escondieron en el monte y al parecer siguen escondidos por temor a que los maten. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, quien se encuentra ya en la comunidad del Durazno de esta región de la Tierra Caliente, les está dando atención y diálogo con los habitantes para tener mayor información sobre los sicarios. Finalmente dijeron que mantendrán su presencia en esa comunidad. Al lugar llegaron también autoridades militares, quienes realizan recorridos por la zona, pero sin ningún resultado hasta el momento. Desde Guerrero, Laura Sánchez.
Gracias, Laura. Gracias por la información. Voy contigo, Sandra Tapia. Adelante. Buenos días.
Así es, Vero. Te saludo. Muy buenos días. Feliz inicio de semana y feliz, muy, muy feliz día para todas las Lupitas este 12 de diciembre. Y justamente como lo adelantas, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este domingo las obras del tren interurbano en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. A través de redes sociales, el mandatario dio a conocer que va bien esta construcción del proyecto que conectará a la Ciudad de México con Toluca. Además, destacó que las empresas encargadas de la obra están cumpliendo. El jefe del Estado mexicano adelantó, Vero, que esta obra, que consta de un recorrido largo, es un recorrido muy largo, de 57.7 kilómetros, será inaugurado en diciembre. Esta obra será inaugurada en diciembre de 2023. Los recorridos de supervisión de este domingo se concentraron en los avances del túnel México. Este se encuentra ubicado en Coajimalpa y Vasco de Quiroga, en Álvaro Obregón, y hay que señalar que este acercamiento, esta colaboración que tienen los gobiernos federal del Estado de México y la Ciudad de México, el mandatario mexiquense pues apuntó que con este proyecto se incrementará el desarrollo y el empleo en el Valle de México, mientras que mejorará la conectividad y los tiempos de traslado entre la Ciudad de México y el Estado de México. Hay que señalar que este tren interurbano es un proyecto del gobierno federal que fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto al comienzo de la administración de este mandatario en 2012. Las licitaciones comenzaron a finales de 2014 y en 2015 se puso en marcha la construcción. Sin embargo, inicialmente se tenía planeado para 2017 el fin de la obra, pero se retrasó indefinidamente y por eso se retoma por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias por la información, Sandra Tapia. Pues ahí está esta obra que lleva los años, literal, los años. Esperemos que sí, que sí se inaugure en el 2023, dijo el presidente López Obrador ayer. En más temas políticos, el canciller Marcelo Ebrard estuvo en Nuevo León el fin de semana, donde pidió piso parejo a los morenistas en la contienda interna por la candidatura presidencial. Vamos a escuchar el momento en el que Marcelo Ebrard se presenta, es ovacionado allá en Nuevo León. Pues ahí está lo que vivió este fin de semana el canciller Marcelo Ebrard promocionándose para la contienda interna que vivirá Morena el próximo año para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Y bueno, otro que también aspira y suspira por la presidencia de la República es Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado y también coordinador de los morenistas en la Cámara Alta. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, pues que Ricardo Monreal y otros senadores sí se pusieron a leer el plan B electoral del presidente López Obrador. Y el plan B tiene muchas inconsistencias, tiene muchas violaciones a la Constitución y por lo menos adelanta Ricardo Monreal que le van a hacer 70 modificaciones. Vamos a escuchar el planteamiento que hizo Ricardo Monreal este fin de semana.
Después de todos estos días, 5, de un minucioso análisis a los casi 500 artículos que provienen de la colegisladora en una minuta y que modifica 5 ordenamientos jurídicos vía ordinaria y uno de nueva creación, la Ley de Medios de Impugnación. Estamos avanzando y hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad, y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad. Lo que no queremos es que la Constitución se altere, o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, que no sería deseable. Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficio de la sociedad y del proceso electoral, cualquiera que éste sea. Por eso es que puedes consultar aquí los cambios que hemos hecho, 70 hasta este momento, y que ya están plasmados en el dictamen que el día de mañana comenzará a discutir las comisiones de gobernación y de estudios legislativos, que son las responsables de emitir el dictamen, de votarlo y de enviarlo al Pleno para que continúe su proceso legislativo. Yo tengo mucho ánimo de que se pueda lograr, primero, cuidar la Constitución y no poner en riesgo la democracia en México. Ojalá y lo logremos. Estamos en este proceso inédito y a partir de mañana serán intensas las deliberaciones que habremos de iniciar, continuar hasta el Pleno y la resolución final, que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados, corrigiendo y enmendando algunos artículos de la misma. 70 hasta este momento. Saludos.
Pues ahí está el planteamiento que hizo ayer Ricardo Monreal y el anticipo de que pues sí le van a meter cirugía mayor a esta reforma plan B electoral del presidente López Obrador, porque tiene unas inconsistencias hacia la legalidad y violaciones a la Constitución que no pueden pasar por alto. Y es que Ricardo Monreal y varios senadores, los de los senadores que sí leen, que sí estudian, que sí arrastran el lápiz, revisan, checan, pues han encontrado severos violaciones a la Constitución si se pasa este dictamen, como la llamada cláusula de vida eterna. Esta cláusula de vida eterna para los mini partidos o los partidos políticos pequeños se había eliminado o se eliminó desde la reforma político electoral pasada del 2014. ¿Y qué plantea? Bueno, el presidente López Obrador quiere que regrese esta cláusula de vida eterna para los mini partidos y la Constitución dice que no. Si un partido político no alcanza la votación requerida para seguir existiendo, desaparece, como ocurrió con el PES. En la elección del 2021 el PES no alcanzó la votación requerida y desapareció. Bueno, lo transformaron nada más, pero bueno, desapareció. No alcanzó la votación requerida. Esta cláusula de vida eterna que quieren imponer ahora el presidente López Obrador en el plan B consiste en que si tú eres un mini partido y vas en alianza con un partido grande, si a la hora de contar los votos no alcanzas la votación requerida, el partido grande con el que fuiste en alianza te puede pasar votos. Imagínense qué grave. Lo que no ganas en las urnas, pues lo vas a ganar yendo en alianza con un partido mayoritario, con un partido grande, para que no desaparezca, te pasa votos. Pero si la gente no votó por ti, no votó por ese mini partido, no importa. No importa, el partido grande le tendría que pasar votos para que siga vivito, para que siga coleando y para que siga cobrando. De ese tamaño son las inconsistencias que tiene este plan B, y en el Senado de la República se está considerando hacer al menos 70 cambios hasta ahorita. Hoy se van a instalar las comisiones dictaminadoras, hoy va a estar el secretario de Gobernación Adán Augusto López con la bancada de Morena revisando y analizando este plan que pues que hicieron de cachitos de acá, de gobernación, de la UIF, de donde haya podido haber, péguenle, móntenle. Está tan mal hecho que todavía tiene, o sea, los pegotes tenía en una letra, otro apartado en otra letra, otro, o sea, ni siquiera tuvieron la decencia de armar un dictamen como marca el rigor parlamentario, el ejercicio legislativo. Eran puros pegotes y así lo pasaron los diputados de Morena, con los ojos cerrados, literal, no leyeron nada, absolutamente nada. Nada más le modificaron esto de la cláusula de vida eterna para complacer al Partido Verde y para complacer al Partido del Trabajo, para que apoyaran. De lo contrario dijeron, ah, no, nosotros no apoyamos. ¿Cómo de que no? Pues le modificaron y pues está el dictamen con verdaderas lagunas y con verdaderas deficiencias desde técnica parlamentaria hasta el contenido. Vamos a estar muy pendientes porque hoy arranca la discusión en comisiones en el Senado de la República. Vamos a otros temas y a otras noticias, claro que sí. Ayer pues nos despertó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Todavía muchos estábamos en la cama dormidos cuando sonó la alerta sísmica. Afortunadamente no pasó a mayores, pero pues sí, se registró un sismo. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
En efecto, Vero, un sismo de 6 grados se registró a las 8 de la mañana con 31 minutos de ayer domingo. El epicentro, según el Servicio Sismológico Nacional, se localizó a 17 kilómetros al sur de Tecpan, Guerrero. En la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. En la capital del país, el gobierno capitalino reportó un saldo blanco. Vamos a escuchar al secretario de gobierno, Martí Batres.
Por el sismo, saldo blanco completamente. En la mañana tuve comunicación con la jefa de gobierno para empezar, en primer lugar.
y luego también comunicación con las áreas que atienden los protocolos relacionados con los sismos. Salud no nos reportó ningún problema de crisis nerviosas, de ansiedad intensas, de infartos o u otro tipo de situaciones que ocurren a veces cuando suena la alerta sísmica. No tuvimos ningún caso de esos.
El presidente López Obrador escribió después de este sismo en su cuenta de Twitter lo siguiente: el primer reporte es que tembló en la Costa Grande de Guerrero en Tecpan magnitud 6. Está aplicándose el plan de protección civil. Vero, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también informó ayer después del temblor que no se reportó ninguna afectación en pistas, edificios ni salas de última espera. Sin embargo, indicó que el aerotren estaba en revisión, por lo que se suspendió momentáneamente el servicio. Pero reportes ciudadanos indicaron que muchos capitalinos sintieron un sismo muy leve y para muchos otros el temblor fue imperceptible. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias Evangelina Hernández. El presidente López Obrador de inmediato se comunicó con Laura Velázquez, la titular de Protección Civil, y esta fue la conversación.
Hola. ¿Qué información tienes?
La información que tenemos es la primera, que fue de magnitud 6.
¿Magnitud 6?
Así es. El epicentro fue en Tecpan, Guerrero. No hay afectación.
Tecpan.
Ya están haciendo la revisión ahí en la Costa Grande, donde se sintió muy fuerte.
En la Costa Grande se sintió más fuerte, pero no se reportan daños.
No se reportan daños, señor. En Guerrero, con la Ciudad de México, ya está haciendo sus revuelos y no está reportando nada.
Sí, Acapulco.
También está, ya está haciendo su revuelo, me dicen que no hay ningún daño hasta el momento.
Bueno, muchas gracias, estamos en comunicación, Laura.
Sí, sí.
Hay que hablar con la gobernadora de Guerrero. Bueno, un abrazo. Adiós, adiós.
Pues así estuvo. Afortunadamente solo nos quedamos con el susto, porque pues sí, literal nos despertó la alerta sísmica. Era las 8 de la mañana, pasaditas con 30 minutos, cuando escuchamos la alerta sísmica y afortunadamente fue leve. No se sintió muy fuerte, pero pues sí, nos desmañanó el sismo dominical ayer en la Ciudad de México. Y en otros temas y en otras noticias, vaya lo que ocurrió con el concierto de Bad Bunny aquí en el Estadio Azteca, y es que pues cientos y cientos de fans se quedaron afuera del Estadio Azteca, no pudieron entrar porque resulta que a la hora que buscaron los accesos, sus boletos estaban clonados, falsificados. Miles de fans pues arremetieron contra Ticketmaster por no poder acceder al concierto. La Profeco ya entró en acción, va a multar a Ticketmaster, pero muchos fans de Bad Bunny se quedaron fuera, se quedaron sin poder disfrutar del cantante puertorriqueño, a pesar de que habían comprado sus boletos por Ticketmaster, a pesar de que vinieron de muchos estados de la República para poder ingresar, se quedaron fuera. Escuche usted la desesperación de los fans de Bad Bunny.
Te rompen o te quitan los boletos. Vine de Isla Mujeres para que me hagan esta puta mamada. No se va a quedar así. No se va a quedar así.
Nosotros entramos porque entramos y como sea.
Y ya nos dijeron todos los revendedores. Que los mismos mafias de acá se los dan para revender. Así que no me vengan con mamadas. A mí me van a dejar pasar porque yo ya pagué 9,500 pesos para que no me dejen entrar.
Fíjese usted, y después, ahí en medio de la discusión para poder ingresar, habían un sinfín de revendedores. Ah, ¿no tienes boleto, amiga? ¿O está falsificado tu boleto? Yo te vendo uno para que puedas entrar. Imagínese usted lo que les hicieron a los fans de Bad Bunny que no pudieron ingresar al concierto. Bueno, la Profeco dice que va a multar a Ticketmaster, que ya se abrió una investigación para saber qué es lo que pasó. Así las cosas. Ya saben ustedes que en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte empezando la semana y como bien lo mencionas, bueno, pues varias cosas que sucedieron este fin de semana aquí en la capital. Regularmente como que somos muy de la capital, así que bueno, ¿qué sucedió? Bien lo dices, el sismo que nos despertó ayer domingo y bueno, a muchos, fíjate.
Que te agarró el temblor.
Exactamente, diré Chicoché. A ver si no la pone el presidente al rato, pero bueno, pues por supuesto.
No lo dudo. Todo lo que funcione para distraer, entretener y hacer algarabía, por aquí.
Así es. Bueno, pues fíjate que yo estaba preparándome para salir cuando de repente se escuchó la alarma, la alerta. Y hay que mencionarlo, hay lugares donde no se escucha muy bien, hay otros donde está cerca el altavoz y donde, bueno, pues el sonido es digamos, suficiente para escucharlo bien, salir con calma, y hay otros donde apenas se escucha. Ese fue mi caso, donde apenas se escucha, así que, bueno, pues por supuesto hay que reportarlo a las autoridades porque, bueno, pues de esa manera saben cuántos funcionan, cuáles tienen que arreglar y dónde tienen que poner atención. Así que bueno, pues sí, por supuesto, no se escuchó muy bien en algunas partes. Me incluyo porque a mí me tocó así. Así que bueno, pues este sismo que nos despertó ayer, después de un buen rato, desde septiembre, que no teníamos un sustillo así. Así que bueno, pues ayer otra vez en diciembre. Y también mencionabas lo de Bad Bunny. Por supuesto, toda esta polémica que se suscitó en torno al concierto, en torno a los boletos, que es algo que ya se venía desarrollando sobre todo este año, en donde no encontraban, digamos, la manera de, tener un acceso normal, vaya. No había este problema cuando de repente muchos comenzaron a decir este año, llegué a la entrada, al filtro, y me dijeron que mi boleto estaba clonado, que mi boleto ya había sido utilizado, y bueno, pues ahí de repente empezaron a decir, ay, pues es que ustedes lo compraron en reventa. Entonces, bueno, de esa manera, de alguna manera, pues no hay control, y se pueden robar los accesos, se pueden clonar y se pueden vender varias veces. Sin embargo, mucha gente decía, pues sabes que yo lo compré en la aplicación, yo lo compré de manera legal, lo compré donde tenía que comprarlo, y bueno, de alguna manera, bueno, se suscitó esta polémica, por supuesto. Curiosamente, el sábado, que fue la segunda fecha de Bad Bunny, ya no hubo problema, ¿no? Ya no hubo quejas en torno a esta situación de los boletos, y bien decías, desde luego las autoridades comenzaron ya presencia, porque es lo que se pedía desde hace mucho tiempo, que se hiciera este ruido suficiente para que las autoridades pusieran el ojo en esta empresa y de alguna manera comenzaran a trabajar y comenzaran a, advertir, ¿no? Oye, pues, ¿qué está pasando? Vamos a investigar y vamos a buscar una solución a esta situación. Así que, bueno, pues por lo pronto, las autoridades se hicieron presentes este fin de semana. Por ahí también Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, dijo, bueno, pues vamos a revisar, vamos a hacer una investigación acerca de lo que está sucediendo. Así que a lo mejor hoy menciona algo, hoy le toca en la mañanera dar parte de lo que tiene que decir el responsable de la Profeco. Y bueno, pues sí, por supuesto, esta situación, que no es la primera ni la última, también sucedió en los Estados Unidos y bueno, pues mucha gente perdió, pues no solamente una buena cantidad de dinero, sino la ilusión de ver a su artista favorito presentarse en México, porque
sí, caray,
fueron dos fechas completamente vendidas, mi querida Vero. La verdad es que decían, esto fue sold out, se acabaron rapidísimo los boletos. Digamos que es el artista del momento y, por supuesto, mucha gente quería estar presente en el Estadio Azteca y quería pues, admirar a Bad Bunny, a este hombre que se llama Benito. Bueno, pues querían verlo y de alguna manera emocionarse y, por supuesto, vivir una tarde. Mucha gente venía desde otras partes de la República y, bueno, pues se perdieron desafortunadamente la oportunidad de verlo. Y bueno, pues sí, cerraron incluso los accesos, entraron tarde. Los reportes eran que la parte donde había más gente, que es en la parte general, estaba completamente vacía. Y bueno, pues así sucedió el viernes. Decíamos, el sábado ya no hubo este problema, que se esperaba, por supuesto, empezar a ver las quejas. Sin embargo, el sábado parece que todo fluyó bastante bien después de que las autoridades anunciaron precisamente por redes sociales que iban a investigar, mi querida Vero.
Pues ahí está, sí, vaya, vaya, escuchamos ahí la desesperación, los momentos de decepción, de desesperación que vivieron miles de fanáticos de Bad Bunny, porque pues sí, se habían preparado con su boleto ya desde meses atrás, llegan al Estadio Azteca y les dicen, no, ¿qué cree que no? Su boleto no sirve, su boleto está clonado, está falsificado, no, no más, no. oiga, pero no pasa. Hagan acá la fila los que compraron el Ticketmaster, vamos a revisar, pero ahí se quedaron. Gracias, Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto, Vero.
Ya volvemos con la mirada.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022. El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Noticias W.
Dentro de Noisen, Juro Comini.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes. Iniciamos semana, buena actitud, así que vámonos con la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su petición para que se liberen a los presos políticos en Cuba detenidos tras las protestas de julio de 2021 en la isla. Con motivo del Día de los Derechos Humanos, el mandatario estadounidense expresó: a la luz de la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Biden además adelantó que Estados Unidos seguirá abogando por la libertad de todos los detenidos en esta represión brutal, así lo calificó, y dijo que seguirá responsabilizando a los funcionarios cubanos de la violencia contra las protestas pacíficas. Y es que, según la organización no gubernamental Cubalex y Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel. Cruzamos el Atlántico porque en Francia los adolescentes tendrán acceso a condones de manera gratuita. Así lo dijo el presidente Emmanuel Macron, quien además anunció la gratuidad de los preservativos para los jóvenes de 18 a 25 años. Bueno, pues destacó que esta decisión es una pequeña revolución en la prevención para que todos se protejan durante las relaciones sexuales, pues muchos menores de edad también tienen relaciones y necesitan protegerse porque tienen las mismas limitaciones financieras que los adultos jóvenes. Macron sostuvo que su gobierno va a continuar con el trabajo de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la gratuidad de las pruebas de detección del VIH, y también se extenderá a otras patologías. Si ustedes son de aquellos a quienes les pesa la edad, pues les recomiendo no apliquen el método surcoreano, pues al nacer ya tienen un año de edad. Además, todas las personas cumplen años el 1 de enero, en lugar de hacerlo el día y mes de su nacimiento. Bueno, así va el asunto. Si una persona nace en diciembre, en enero del siguiente año, apenas con un mes, bueno, pues ya tendrá 2 años. Y como su sistema es muy complejo, la Asamblea Nacional de Sur Corea aprobó una serie de leyes para poder recalcular la edad de los ciudadanos en parámetros internacionales, medida que comenzará en junio de 2023, y así a partir de entonces toda la población tendrá 2 años menos.
Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias, Carla Santillán, por la mirada global. Y gracias a Mix Romero, anda por acá. Feliz inicio de semana, querida Vero. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Noticias W. Gracias, Mix. Gracias por sumarte a nuestra comunidad. Como siempre, Mix. Por acá me escribe Lonestar. Me dice, oye, Vero, te me indignas mucho por la cláusula de vida eterna para los minipartidos del Plan B, pero no dices nada de los plurinominales. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo procesan y cómo marcha esta iniciativa del presidente López Obrador, que dijo Ricardo Monreal, tiene varias inconsistencias. Por acá anda Mario Mora también y dice, buenos días, querida Vero, y buenos días a todos los madrugadores, que todos tengan una maravillosa semana. Tú también, Mario, gracias, gracias. Por acá Fernando Castañeda, buenos días y bendiciones guadalupanas para ti, Vero, y para todo el equipo de Noticias W. Saludos, saludos, Fernando Castañeda, gracias. Por acá también anda Lupita Torres. Hoy es mi santo, Vero. Un abrazo y saludos desde Tabasco. Ándale. Gracias, gracias por escucharnos allá en tierras tabasqueñas. Gracias, Lupita. Que tengas un extraordinario día. Y sí, felicidades a todas las Lupitas. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Le damos salida antes de irnos. El periódico Reforma en su primera plana dice, dan a expulsionaria 2.7 mil millones de pesos en contratos. Vuelve la fe y una imagen de la Virgen de Guadalupe y de los peregrinos. También ignoran en Guerrero a los 7 ejecutados. Ya les daba yo cuenta de esta masacre en los Duraznos. Y aparece también en una foto Marcelo Ebrard con Mario Delgado pidiendo piso parejo, rasura Senado, ilegalidades de Plan B. También dice el periódico Reforma. El Universal en su primera plana, por supuesto, las imágenes hermosísimas de la Virgen de Guadalupe en esta peregrinación multitudinaria y en esta visita a la Virgen del Tepeyac. Dice, ya sin límites, vuelven a la Basílica de Guadalupe. El Universal en su primera plana. Estados Unidos no tiene candidato para el 2024 en México. Dice que en Salazar hay rezago en el registro público de la propiedad. Y Excelsior en su primera plana, también los peregrinos de la Basílica de Guadalupe con una imagen muy bella. Y Morena en el Senado alista cirugía a Plan B. Es una nota de mi colega y querida amiga Leti Robles de la Rosa. La trae en primera plana el diario Excelsior. Milenio. Paramos muchas iniciativas de la 4T y AMLO nos respetó, dice el ministro Arturo Saldívar. Banxico y la FED por alzas de medio punto, esto lo trae el financiero en su primera plana. Se quedan en así las cosas y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022,
SW. Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final, oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes. La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos, es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa, de entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen. Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas, y que a fin de cuentas, nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México.
Espartaco, Coyoacán, 04870.
vas a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
De todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster.